Hoy por Hoy León. Chechu Gómez.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos por aquí tomando el relevo en la sintonía de la cadena SER en Radio León. Son las 12 y 20 minutos con este primer argumento, que no son otra cosa que los titulares que nos va deparando esta jornada, este hoy de nuevo frío jueves. Óscar González, buenas.
Hola, buenas tardes.
Con los sindicatos autonómicos que reconocen que León es la provincia de la comunidad autónoma que presenta un mayor declive social y económico en los últimos años. Y en este caso apuntan a los políticos y también a los empresarios como los principales responsables.
Pues sí, consideran que no todos los problemas de León vienen motivados por factores externos a la provincia, y entre las causas internas apuntan directamente, como decías, a la racanería de la patronal leonesa. Recuerdan, por ejemplo, que en León es la provincia donde se registran los salarios más bajos y las peores condiciones de contratación de toda la comunidad. Faustino Temprano, de UGT.
La primera responsabilidad, y lo quiero dejar claramente, la tienen los empresarios de León. No se pueden ir de rositas, no están invirtiendo en esta provincia. Desde el punto de vista salarial, los salarios son los más bajos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Por lo tanto, no están incentivando el consumo en la provincia de León y no están creyendo en la colaboración público-privada, que podía ser una de las alternativas a la problemática laboral que tiene León.
La Plataforma contra la Violencia Machista de León ha convocado esta tarde, a partir de las 7, una manifestación para visibilizar y para denunciar el incremento de casos de agresiones hacia las mujeres.
La marcha va a salir de Botines y va a concluir en la explanada de San Marcos con la lectura de un manifiesto. El lema de este año es Hartas. Denuncian el blanqueamiento e incluso el negacionismo que practican algunos partidos políticos hacia este tipo de violencia, y piden también un mayor apoyo de las administraciones para las víctimas y para la prevención. Precisamente las administraciones esta mañana han escenificado su rechazo a este tipo de violencia machista. Lo han hecho con la lectura de un manifiesto conjunto. Faustino Sánchez, subdelegado del Gobierno.
No solo le sucede a otras personas, no solo pasa en otros lugares, en otras provincias, en la distancia, en la televisión. La violencia desmedida está aquí, en nuestros pueblos, es un elemento más de la sociedad. Hoy es el día contra la violencia invisibilizada, que nos estremece cuando se hace visible, generando dolor, incredulidad, rabia, tristeza e incomprensión.
La Junta ha nombrado ya oficialmente a José Pedro Fernández como nuevo gerente del Hospital de León.
Era un secreto a voces desde que la pasada semana el anterior responsable del complejo asistencial anunciara su dimisión. Fernández, hasta ahora gerente de atención primaria en León, era el mejor situado políticamente para sustituirlo, y hoy se ha hecho oficial ese nombramiento, aunque no comenzará a ejercer su nueva labor, hasta el próximo día 1 de diciembre.
Y los sindicatos en Unicaja han convocado una jornada de paro total, de huelga, en el banco para mañana viernes.
Es la consecuencia directa del estancamiento en la negociación del ERE. La reunión de anoche volvió a concluir sin acuerdo. De hecho, la parte social dio por terminada esa cita después de comprobar que el banco no aceptaba ninguna de sus alternativas al ERE. Aseguran desde los sindicatos que la entidad se niega a rebajar los 1.500 despidos y tampoco acepta modificar las condiciones de los traslados forzosos. Alicia Domínguez, de Comisiones Obreras.
Lamentamos que la cerrazón de Unicaja nos aboque a una situación de conflictividad que no parece que vaya a solucionarse a corto plazo. La empresa sigue planteando que las 1.513 salidas son imprescindibles. Estas son líneas rojas para la representación sindical y, consecuentemente, nos hallamos ahora bloqueados. Esto nos aboga irremediablemente a secundar la huelga el próximo día 26.
Gracias, Óscar. Buscamos también completar la información con el detalle meteorológico, con la previsión y la situación con Javier Llano. Hola, Javi.
Hola, Chechu, muy buenas. Hoy tenemos un día con bastante nubosidad y con precipitaciones, en especial en el norte de la provincia. La cota de nieve se encuentra entre 900 y 1200 metros y las temperaturas son parecidas a las de jornadas anteriores, ahora mismo con 8 grados en el centro de León y con una máxima prevista de 9 grados. Mañana continuará la nubosidad con posibles precipitaciones en una buena parte de la provincia, en especial en la cordillera Cantábrica, donde además serán persistentes esas precipitaciones. La cota de nieve estará entre 900 y 1100 metros y las temperaturas descienden ligeramente. Para León Capital se espera una mínima de 1 grado y una máxima de 7.
Gracias, Javi. Estos próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de arquitectura leonesa con Eloy Algorri. Y luego dejaremos que María García nos sorprenda con una interesante excursión, algún atractivo, no me cabe ninguna duda, rincón de nuestra provincia. En la segunda hora de programa vamos a recibir por aquí al alcalde de León para que pueda atender en directo sus consultas, sus quejas, sus sugerencias en torno a la ciudad de León. José Antonio Díez estará un jueves más en nuestra hoja de reclamaciones, reservando, eso sí, los últimos minutos del programa al espacio solidario Informe Cáritas con Vicente Guillán. Así pues, ya tenemos esto en marcha, son las 12 y 26 minutos.
Ven al ahorro, ven a Leclerc, todo es ahorro en el Leclerc.
Ven a Leclerc León y descubre el Black Friday con ofertas que te dejarán de piedra. Jueves 25 te damos el 15% en tarjeta Leclerc en carnicería. El viernes marisco a coste. El sábado te damos el 21% en tarjeta Leclerc de todo lo que compres en electro. Y el domingo 40% de descuento en textil y calzado. El Leclerc León, siempre los más baratos. Comprobado.
En el Leclerc.
Si pasaste el COVID y tienes constantes pérdidas de memoria, Cognitiva es tu solución. Porque en Cognitiva han preparado terapias diseñadas para conseguir de manera personalizada tus objetivos, para estimular tu mente, para detener el deterioro cognitivo que te ha producido el COVID-19. Si pasaste el COVID-19 y tienes constantes pérdidas de memoria, la solución se llama Cognitiva. Sesiones presenciales, online y a domicilio. Cognitiva, en León, en la Plaza de San Marcos 2.
Anda, mira, ¿tú qué sientes tanto los colores del Real Madrid? ¿Sabes que ahora también puedes tener la tarjeta Unicaja Banco Real Madrid para tus compras?
Sí, me he enterado. Por lo visto hay varios diseños de tarjetas para elegir. Además, puedo contratarla online y recibirla cómodamente en casa.
Sí, sí, aquí lo pone. Solicítalas en realmadrid.unicajabanco.es o en tu oficina.
Unicaja Banco, banco oficial del Real Madrid.
Exposición Canina los días 27 y 28 de noviembre en el Palacio de Exposiciones de León. Sábado 27 a partir de las 4, concurso para todas las razas, monográficas, talleres de formación y exhibición de perros adiestrados. Domingo 28 a partir de las 9 y media, Exposición Internacional Canina con más de 500 participantes de 150 razas diferentes y más exposiciones de perros adiestrados. 27 y 28 de noviembre, Palacio de Exposiciones de León. Más información en FB Asociación Canina de León.
Black Friday en el Comercio de León. Suma el descuento que te ofrece el comercio y canjea tus bonos consumo en los establecimientos participantes. No te olvides, el 30 de noviembre es el último día para utilizar bonos consumo León. Compra en el comercio y consume la hostelería de León. No lo dejes pasar. Black Friday más bono consumo en León. El programa Bono Consumo es una iniciativa del Ayuntamiento de León en colaboración con la Cámara de Comercio y la Junta de Castilla y León.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Consigue el tuyo en Renault Leo Móvil.
Ha ha!
Ya tenemos un jueves más por aquí, Eloy Algorri, nuestro arquitecto de cabecera en Hoy por Hoy León. Eloy, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, hoy nos vas a llevar hasta el Colegio de la Asunción.
Sí, efectivamente, que yo creo que es un edificio que todo el mundo conoce, ¿no? No pasa desapercibido, aunque ahora en cierta medida, al menos desde abajo, desde la carretera León Collanzo, está muy oculto por la...
¿Por la ronda?
Bueno, por la ronda por una parte y por el arbolado.
Pues también.
Tan espeso que hay dentro de la propia parcela, pero yo creo que cuando discurres, cuando vas hacia los hospitales por la ronda, tiene una perspectiva muy, muy visible, ¿no?, el edificio.
Vale, estamos hablando de un centro educativo, ¿no? Ya veremos ahora qué tiempo tiene, pero que se encuentra, si venimos desde el centro y vamos hacia allá, al final del todo de Mariano Andrés, ¿no?
Sí, a la izquierda.
Justo antes de lo que sería ya pasar por debajo del puente de la Circunvalación y entrar en lo que sería terreno del Ayuntamiento de Villaclambre y concretamente Navatejera, ¿no?
Eso es.
Correcto.
Sí.
A mano izquierda.
Eso es. Sí, es un edificio que se proyectó en el año 1945. Uh-huh. Los arquitectos son, bueno, Ramón Cañas del Río y Juan Torbado Franco, los cuales hemos hablado muchas veces, arquitectos muy importantes en León en ese momento, sobre todo Ramón Cañas. Y bueno, posiblemente haga una serie de varios capítulos, lo que pasa es que lo haremos de una manera un poco discontinua, me parece, por no resultar demasiado repetitivos, porque durante poco más de una década se construyeron en León tres grandes centros educativos promovidos por congregaciones religiosas. Por una parte, el Colegio Femenino de la Asunción, del que hoy vamos a hablar, y los masculinos de los Maristas, que es del año 1949 el proyecto, y de los jesuitas de la Compañía de Jesús en el año 1956, ¿no? Y este fenómeno de construcción de grandes colegios religiosos, yo creo que dimana de dos factores, uno que es sociológico y otro que es político, ¿no? Uh-huh. El primero, el sociológico, sería la consolidación de las clases medias urbanas que ligaban el futuro de sus hijos, de sus vástagos, principalmente los masculinos, sobre todo, a la obtención de un título académico. Eso es una cosa que yo tengo metida en la cabeza de mis padres, que teníamos que estudiar y tener un título universitario que era la garantía de un futuro prometedor, ¿no? Uh-huh. Y el segundo factor, que era más de tipo político, al fin y al cabo yo siempre he entendido que el franquismo fue durante 40 años un gobierno de coalición, distintos gobiernos de coalición de las derechas, ¿no?, presididas por un señor que era muy hábil políticamente en esas coaliciones, que era Franco, ¿no? Y entonces en esa coalición había un reparto de papeles, y ya desde la guerra la educación quedó en manos de la Iglesia Católica y de los sectores católicos, ¿no? Entonces, en realidad, los procesos siempre, aunque la guerra...
Con los valores que, ¿no?, que eso, sí, que eso representa, ¿no?
Efectivamente, sí. Con la particularidad, como digo, de que el franquismo en este momento tenía además un enfoque ideológico muy claro, tenía también una idea arquitectónica muy clara que se pone de manifiesto en estos edificios. Incluso su propia decadencia viene en la propia historia de estos, ¿no?, inmuebles. Como digo, en este es un proyecto compartido por Ramón Cañas del Río y por Juan Torbado. Los otros dos los hará exclusivamente Ramón Cañas. Y los tres comparten una premisa arquitectónica que es de corte clasicista, con un punto anacrónico, posiblemente basado en un concepto rígidamente unitario que persigue la creación de complejos grandes e imponentes. Porque este edificio, si tiene algo, es que sobre todo visto desde lejos es un edificio imponente. En contra de lo que cabía pronosticar, considerando la experiencia es un grado, el primer proyecto es el mejor y el último es, con diferencia, el menos afortunado. Los jesuitas es un proyecto bastante fracasado, en mi opinión. Y tal vez esta tendencia decadente venga a poner de manifiesto justamente el anacronismo de los criterios pedagógicos y arquitectónicos de partida, que progresivamente se iban inadaptando a medida que la sociedad evolucionaba. Por mucha resistencia que opusiera, por una parte, el gobierno de la dictadura y sus aliados clericales. La sociedad iba por un lado, y por mucho que hubiera una idea autárquica ultracatólica, la sociedad iba evolucionando, y la expresión arquitectónica de ese concepto que fueron estos edificios, posiblemente esa paulatina pérdida de calidad, yo en cierto modo la asocio a ese proceso, ¿no?
Lo cual es un factor añadido a otra particularidad de lo que es el diseño de los centros educativos, que ya nos has dicho que, en fin, que son un desafío en sí mismo, porque también las necesidades y los modelos educativos van cambiando, ¿no?, con cierta periodicidad, y eso hace que sean edificios que en líneas generales envejezcan, ¿no?, con cierta rapidez, o que cada cierto tiempo haya que plantear un poco reformas, remodelaciones, ¿no?
Es que fíjate, estos edificios básicamente, si se distinguen por algo, es por la búsqueda de la solemnidad. Y la solemnidad está asociada iconográficamente al concepto de autoridad, al menos yo lo entiendo, y de disciplina. Estos edificios son un monumento a la educación disciplinada del franquismo. Y eso, bueno, duró un periodo de tiempo demasiado largo probablemente, pero tenía un recorrido y se agotó, ¿no? Este edificio que tiene casi 11, se proyectó con casi 11.000 metros cuadrados, o sea, es un edificio realmente muy grande, en una parcela también enorme de 40.000 metros cuadrados, está emplazado, ya lo sabemos, en la periferia de la ciudad, a la vera de esa truncada carretera que nunca llegó a Collanzo, la carretera León-Collanzo. Collanzo está ahí en el valle de ayer, en Asturias, en la idea de abrir un nuevo puerto, por lo que es la Piedrafita la Mediana, ¿no? Y coincide con el primer escarpe que delimita la Vega del Torío.
Algún apunte, igual nos salimos un poco de la cuestión, pero iba a haber sido, ¿no?, en su momento, el gran paso de conexión entre León y Asturias,
esos,
¿no?
Esos intentos, sí, a principios del siglo XX.
Al final, bueno, aquello perdió fuelle, ¿no?, en favor de la hoy León Asturias, ¿no?, el paso por Pajares, ¿no?, pero...
Eso es, sí. Y bueno, aunque fíjate, aunque pudiera estar dictado por motivos económicos, esta localización tan alejada del casco urbano, hay que pensarla en el año 1940, incluso ahora está lejos, ¿no?
Sí.
Relativamente lejos.
Sí.
Supuso, sin duda, yo creo, una apuesta valiente e insólita, y debió extrañar a la opinión pública, por lo general amante de lo conocido. Este edificio, un colegio, era muy lejos. Este colegio estaba muy lejos. Estaba no en las afueras de la ciudad, estaba mucho más allá de las afueras todavía en aquel momento, ¿no?
En claro contraste con la gran concentración que tenemos ahora de colegios esencialmente privados, ¿no?, de corte religioso, concertados, que están en el casco histórico de León, ¿no?
Sí, efectivamente. Era la pauta que en aquel momento todavía dominaba. Mira dónde se instalan los maristas, ¿no?, por ejemplo. Bueno, la amplitud del hecho de estar en la periferia y tener una parcela grande facilitó la tarea a los arquitectos, porque ni siquiera se preocuparon de la irregularidad de los linderos. La parcela era tan grande que permitía una implantación central exenta, como así se hizo, mediante un esquema en planta asimétrica con una de espina dorsal que en el centro reúne las dos estancias más simbólicas, la capilla y el salón de actos, ahora hablaremos del salón de actos, flanqueada luego por dos salas en forma de L que dejan unos patios interiores ajardinados, ¿no? Es curioso porque la confianza en esta capacidad estructurante que tiene la geometría, esta arquitectura clasicista, le otorga mucha importancia a unas plantas rígidamente simétricas y muy geométricas, muy regulares, va acompañada en el proyecto, que es llamativo, del olvido voluntario de los condicionantes de la parcela, y en particular, lo vemos evidentemente, que está situada en las cuestas estas que suben hacia el Cerro del Hospital.
Sí.
Por lo tanto, la topografía es un condicionante muy importante para la implantación del edificio. Bueno, pues la realidad es que en los planos no existe la topografía. No, ellos dibujaron un edificio rígidamente geométrico plantado en medio de la parcela y se desentendieron por completo, al menos en la fase de proyecto, de los desniveles, que son muy importantes. Claro, como en realidad al final se impone, no hay manera, eso es inevitable. La materialización del proyecto obligó a un enorme desmonte, que se ve todavía ahí en la propia parcela. Tuvieron que rebajar muchísimo los niveles, mover muchísima tierra, que en aquella época no había retroexcavadoras y la maquinaria que hay en la actualidad. Y muy probablemente este hecho guarde relación con la supresión del salón de actos, que era un cuerpo que estaba pensado al final del todo, en el extremo, y que se hubiera empotrado directamente contra las entrañas de la ladera, salvo que se hubiera hecho todavía un desmonte muchísimo mayor. O sea, llama la atención a mí, cuando vi el proyecto me llamó la atención este hecho, ¿no? El olvido de la topografía, cuando claramente están ubicando el edificio en un lugar escarpado, en un lugar. Luego funcionó.
Lo cual, bueno, me imagino que no se habría hecho de cualquier manera, ¿no? Pero me lo imagino y puede resultar así un poco a priori hasta peligroso, ¿no? Si no se hace una obra, pues con mucha destreza, ¿no?, y con mucho tino.
Eso por un lado, y por otro lado que puede ser que esa geometría se adapte mal a una... haya que escalonarla, haya que aterrazarla, ¿no? Aquí no hay ese tipo de aterrazamiento, son planos horizontales perfectamente continuos, ¿no? Funcionalmente el inmueble se desglosa en tres, en colegio, internado y residencia de la comunidad, que conviven imbricados entre sí, ¿no? En vertical, bueno, pues hay en el sótano están los usos auxiliares, está la cocina, despensas, lavanderías con secadero, sala de calderas, carboneras y los dormitorios de servicio, ¿no? En la planta baja lo que predominan son los espacios comunes, cosa que por otra parte es lógica, ¿no? Con una gran sala de visitas, un recreo cerrado, el economato, comedor del internado, el refectorio de la comunidad, y así como una aula que se llama de cultura física, no de un gimnasio, cultura física, que yo creo que es muy revelador de la mentalidad que había respecto justamente de la gimnasia femenina en aquella época, ¿no? Que era una cosa que no se veía muy bien, ¿no? Y bueno, la planta primera está ocupada principalmente por aulas, aunque también hay 6 celdas de monjas y dependencias anejas. Las aulas convencionales son muy significativas porque ofrecen un variado elenco de tamaños, pero sus capacidades también expresan la composición familiar y la demografía de aquel momento, porque las aulas son de 32, 42, 56 o 60 alumnas. O sea, había aulas pensadas para 60 alumnos.
Enormes, ¿no? En algún caso.
No sé ahora, no estoy muy familiarizado cómo son las aulas ahora de los institutos, pero yo creo que no pasarán de 30.
Teóricamente es tirando hacia alto.
Alto, sí, efectivamente. Y bueno, luego hay incluso salas de estudio de 122, para 122 personas, ¿no? Y luego, bueno, se complementa con aulas especializadas de dibujo, de música, laboratorios de física y química. Es decir, que se observa una cierta voluntad pedagógica que en aquel momento era de avanzada, ¿no? En el hecho este de que haya laboratorios, ¿no? Y luego ya está el nivel superior, que es exclusivamente residencial, con un internado de 118 cámaras muy pequeñitas, de 5 metros cuadrados, dotadas de lavabo y en un recinto propio, otras 13 salas de monjas, ¿no? Con aseos comunes. Es curioso, por ejemplo, que la altura libre que se da a todas las plantas es de 4 metros, que es una ventaja, y eso que te permite que cape de todo, ¿no? En 4 metros puedes cambiar perfectamente los usos sin que haya ningún inconveniente, ¿no? Con la excepción de la capilla, que abarca los 3 niveles, ¿no? Que la capilla está en el centro del edificio. Y luego, bueno, la imagen exterior, por acabar, pues juega un papel esencial lo que se les olvidó en los planos, que es la topografía, ¿no? Con el edificio en una posición dominante muy por encima de la rasante de la calle, por delante tiene una escalinata flanqueada por un espeso arbolado. Y luego, pues, básicamente las fachadas son bastante adustas, salvo que el aire esté de solemnidad, básicamente se manifiesta en la portada central, el cuerpo central, que es una portada neoclásica, adornada con unas 4 grandes columnas que arropan una imagen de la Virgen, ¿no? Y es todo ello coronado por un campanario, que se remata con una cúpula semiesférica. Bueno, hoy está medio oculto, medianamente por la arbolado, pero bueno, sigue siendo visible desde muchos puntos de la periferia septentrional de la ciudad, con este empaque y esta solemnidad y esta grandiosidad, en cierto modo, que se proyectó con lo que se proyectó inicialmente, ¿no?
Y incluso me llama un poco la atención que en la introducción, ¿no?, has hablado del edificio en líneas generales de forma más o menos positiva, pero luego cuando has ido entrando en detalle, casi todo lo que ha ido aflorando son aspectos no tan positivos, sino más bien tirando a negativos, ¿no? O quizá un poco desfasados, ¿no? También visto desde la perspectiva de lo que es ahora el año 2021.
Claro, este es un edificio concebido para un concepto pedagógico, uh-huh, que ciertamente se agotó en 20 años. Entonces, la arquitectura tan solemne luego desaparece del mundo académico, ¿no? Se ven los institutos, hay una idea más democrática, uh-huh, que se manifiesta también en la propia arquitectura, que es más menos autoritaria, con menos símbolos de magnificencia, ¿no? Que son lo que se busca aquí por esa idea pedagógica, y también porque el franquismo en esa época de los años 40 promueve una arquitectura con una gran carga iconográfica.
Bueno, pues es el nuestro acercamiento, ¿no? El análisis, el recorrido radiofónico que hemos hecho por este centro educativo que a día de hoy sigue funcionando, el Colegio de la Asunción, al final de Mariano Andrés, con Eloy Algorri como nuestro guía particular. Eloy, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.
Bueno, hasta la próxima.
Adelántate a la Navidad en Más y Más.
Por un cuarto trasero o delantero de cordero nacional de origen Castilla y León y Extremadura, de regalo 2 cajas de langostinos crudos y una tarta al whisky.
Solo en Más y Más.
Multiópticas Black Friday. Solo en Multiópticas todas nuestras gafas graduadas y lentes de contacto con descuentos. Todas con descuentos.
Multiópticas. Ordoño Segundo 2, Ordoño Segundo 25, Gil y Carrasco 3 y San Mamés 9.
Si escoges Dalaif, todo irá bien.
Qué suerte poder contar con los mejores profesionales en cada una de las especialidades para que cualquier obra que quieras hacer quede perfecta y en plazo.
Fontanería y calefacción, mármol, baños y cocinas, pintura.
Tu obra siempre perfecta con Dalaif Decora. Calle La Industria 3, en San Andrés, 987-07-1919.
Si escoges Dalaif, todo irá bien.
Ahora tus ofertas de Alimerca, siempre frescas y disponibles para ti. Y tan fácil como acceder desde tu móvil a la web folletos.alimerca.es y consultarlos cuando quieras. Alimerca, tú sí que sabes comprar.
En supermercado, llevar el coche al taller, la reunión de las 5, llevar a los niños a inglés, acompañar a mi madre al médico.
Vuelve un clásico de la Navidad. Disfruta este sábado y domingo y el 11 y 12 de diciembre de los talleres navideños de Centro de Jardinería Magal. Relájate creando tus propios adornos con los que decorarás después tu casa. Plazas limitadas. Apúntate ya en magal@jardineriamagal.com o al 987 26 26 21.
El mejor regalo para estas Navidades está en Luisa Gourmet. Cestas y lotes a medida, champán francés, selecta bodega de vinos y todo con envío a domicilio gratis. Ven a conocernos en calle Colón 16.
El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro, en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Planes de pensiones Caja Rural RGA. Al lado de la gente y siempre contigo porque somos León.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el jueves 25 en Lupa, pechuga de pollo el kilo por solo 5,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
El hecho de que haga un poquito de frío no nos va a detener, ni mucho menos, así que nos vamos de excursión y lo hacemos con María García. Hola, María.
¿Qué tal, Chechu? Buenas tardes. La verdad es que nos vamos a trasladar hoy hasta la Vega del Tuerto, a Santa María de la Isla. Nos vamos. Camilo Domínguez, alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vega del Tuerto, decía yo. Vamos a centrarnos un poquito más. ¿Dónde situamos Santa María de la Isla?
Bueno, pues a unos 7 kilómetros de La Bañeza.
Uh-huh, que es vuestra cabecera de comarca, ¿no?
Sí.
Allí hacéis más o menos la vida comercial, ¿no? Lo que necesitáis siempre es La Bañeza.
Exactamente.
¿Hablamos de dos o de cuántos núcleos de población?
Pues dos. Uh-huh. Santa Ibaña de la Isla y Santa María de la Isla.
¿Y por qué? ¿Se sabe por qué, de dónde viene ese apelativo de la isla?
Bueno, la isla dice que en su momento, hace años, que fue isla. Que fue isla porque estaba rodeada de agua. Había agua por los cuatro costados, según la historia.
¿Pero porque era una zona muy, de un terreno muy pantanoso,
sí,
por así
era,
decirlo?
Era o un que... terreno pantanoso y había el Tuerto, el río Tuerto, y había otros regueros que le llaman... bastante grandes alrededor, se desbordaba el agua arriba, por ahí en Carral o por ahí venía el agua y posiblemente, según la historia, estábamos rodeados de agua o estaban rodeados de agua en ese momento.
Bueno, hasta el punto que si no he leído mal, el gentilicio es isleño.
Isleño, sí.
Suena a otros lares, más que al interior de León.
Exactamente.
Bueno, como municipio que nos dice que con un terreno tan acuoso, ¿no? También es muy fecundo, por eso está íntimamente ligado, ¿verdad? A la agricultura ya desde el principio, ¿no? Como muchos pueblos de alrededor, en Santa María de la Isla quiso ser repoblada, ¿no? Por los Reyes de León, sobre todo con gente que venía mucha del Bierzo para que se trasladasen allí, se asentasen y desde entonces, ¿no? Ha estado muy ligado siempre a la agricultura.
Sí, yo creo que siempre, vamos, no sé, yo tampoco tengo tantos años como para decir...
como hablar de edad media, pero vamos, de recuerdo siempre, ¿no?
pero de recuerdo siempre. Además es una vela estupenda. Es una vela estupenda esta del puerto.
Está de hecho plagado, es un municipio de canales de riegos, agricultura esencialmente de regadío, que se cultiva allí ahora mismo en Santa María de la Isla y en Santibáñez.
Bueno, aquí ahora mismo se cultiva maíz, se cultivaba mucha remolacha, ahora muy poca, por el precio que ha tenido el azúcar.
Ajá, ha ido cambiando.
Se cultiva, bueno, los cereales, esto, trigo, cebada ya menos también, porque hay menos ganaderos, y entonces, bueno, pues los ganaderos prácticamente han ido desapareciendo. Aquí en el pueblo queda uno, y en el pueblo al lado, Santibáñez de la Isla, queda otros dos, en Santibáñez de la Isla dos. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que más se siembra son maíces y trigo. Y trigo, luego se siembra algún girasol, patatas también se siembran bastantes, patatas también se siembran mucho.
Sí, es una zona de patata, ¿no?, toda aquella.
Sí, es una zona de patata, además tienen una, dos aquí en Riego de la Vega.
Sí, estáis cerquita de Riego, que
está bueno, Augusta, ahí, claro. Prodeleco, y están esas dos, se puede llamar industrias que hay ahí. Y tienen un contrato con ellos, y bueno, pues siembra las patatas con un contrato, y es... Y es el pan de cada día que tenemos en este momento.
Bueno, de hecho, en los años 70, coincidiendo con la concentración parcelaria, fue casi vuestro máximo apogeo de población. He visto que llegasteis a tener a más de 1.100 habitantes, más o menos. Sí. ¿Cómo ha cambiado la cosa desde entonces hasta nuestros días? ¿Cómo estáis ahora mismo de población?
De población, aproximando a los 500 habitantes en los dos pueblos, o sea, en el ayuntamiento, lo que es el ayuntamiento.
Y además de la agricultura, que sabemos que es lo que más tira, y la ganadería un poquitito, ¿hay algún otro sector que arranque la economía del pueblo?
Bueno, pues ahora mismo no tenemos prácticamente nada, diría por desgracia, pero no tenemos más.
Sobre todo es la agricultura, ¿no?
Sobre todo es la agricultura, aquí se mueve casi toda la agricultura. Bueno, hay algún constructor que otro... También se dedican a la construcción, pero bueno, debe haber unos 3 o 4 por ahí.
Bueno, en ambos núcleos de población tenéis, lo he visto, unas zonas verdes muy cuidadas, el río también pasa por el pueblo, lo cual le da mucho atractivo, ¿no?, a la zona.
Sí, la verdad que pasa el tuerto por aquí pegando, tanto en Santibáñez de la Isla como en Santa María, y sí es verdad que le da un poco de vida al pueblo. Bueno, son dos pueblos muy buenos, pero que la gente, bueno, pues se va animando. Alguna casa que otra hemos ido haciendo, pero tímidamente.
De gente igual que se había ido y quiere regresar, o...
Bueno, hay alguna que hay muchas casas a vender, algunas se está vendiendo, que las han comprado. Y porque es una zona, yo creo que es una zona, no es porque eso, pero es una buena zona. En la provincia de León es una zona de las buenas.
Una zona a explotar. Cuéntanos por qué. ¿Por qué piensas que es así?
Bueno, porque es muy llano, es zona de agrícola, tenemos todo alrededor, tenemos la Bañeza ahí pegando, Astorga muy pronto, encima hemos peleado para que nos pusieran un parque de bomberos ahí en Celada, entre Astorga y el Río de la Vega. Y bueno, parece que vamos evolucionando, ya te digo, tímidamente, pero vamos evolucionando un poco.
Pero siempre hay más a lo que aspirar, Camilo. ¿Qué demandas tenéis ahora mismo? Si te estuvieran escuchando los políticos de administraciones superiores, ¿qué les pedimos?
Hombre, le pedíamos muchas cosas, industria. Ahora mismo pues estamos haciendo el riego moderno, bueno, pues con el hidrante, que llegue el agua ahí, estamos reconcentrando, y al mismo tiempo pues se va a meter el riego moderno, todo por expresión y todo canalizado, pues eso ya es una ventaja muy grande para la zona. Y bueno, yo creo que, bueno, nos falta industria, claro, nos falta industria, que sería lo bueno también, aparte de la agricultura, si hubiera alguna fábrica que otra... Vamos, eso sería maravilloso. Entonces sí que traeríamos gente para aquí.
Si alguien que nos esté escuchando se deja caer algún día por Santibáñez o por Santa María de la Isla...
Bueno, Santibáñez están ahí, que quieren, parece ser, ahí hay unos cuantos socios ahí que compraron una casa, que ¿sí?, le llaman la Casa del Cura, y quieren hacer ahí como una especie de, creo yo, de cooperativa para vender productos de la zona y todo eso. Bueno, no, pues bueno. ya es una cosa buena. Quiero decirte que bueno, hay que empezar por algo.
Sobre todo ojalá, ligado ojalá. También a la agroalimentación, que es uno de los sectores claro. ahora mismo más pujantes en la provincia.
Ojalá ¿no? vaya para adelante y vaya evolucionando una cosa detrás de otra. Y era una casa bastante grande, que tenía unos cuantos metros de huerta, y bueno, se la han comprado y quieren utilizarla para eso. Uh-huh. Y bueno, me parece una buena idea, siempre que evolucionemos, todo lo que venga será bueno.
Claro, hay que apoyar al emprendimiento, desde luego. Te decía, Camilo, que si alguien que nos esté escuchando se deja caer algún día por Santibáñez o por Santa María de la Isla, ¿qué es lo que no debe dejar de hacer? A ver, cuéntanos.
Hombre, a ver, es que ahora la gente, sobre todo en este tiempo, la gente sale muy poco. Uh-huh. Y se ve poca gente por la calle. Eso.
Llegamos al invierno, claro, pero luego en primavera seguro que aquello se pone muy bonito, ¿no?, para dar un paseo.
No, en primavera es precioso para dar un paseo y comer la tortilla al lado del río. Hay un parque en Santibáñez, hay otro aquí en la isla, que tenemos aquí al puente, que están preparados, tienen unos bancos, tienen unas mesas. Y sí, pueden venir por ahí, tienen su fuente de agua, pueden venir por ahí y además tenemos un agua muy muy buena, muy buena. Y pasar el día y merendar ahí, eso, y charlar con uno y con otro, que siempre se aprende algo.
Sí, eso desde luego. Siempre nos dan muchas lecciones las gentes de los pueblos.
Y yo creo que sí, sobre todo la gente mayor. Siempre a mí me gusta charlar mucho con ellos porque estamos aprendiendo. Aunque yo ya voy bastante mayor, pero bueno, estamos aprendiendo todos los días de ellos.
Constantemente, ¿verdad? Sí,
porque son los que han empezado la vida y son los que, cómo se trabajaba antes, que eran bueyes, después ya empezó un tractor pequeño, ahora uno más grande, uh-huh. fueron caballos, etcétera, etcétera. Yo decía que tienen un mérito enorme.
Muy grande, sí, trabajaron mucho, muy se grande. Dejaron ahí
trabajaron
mucho.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo cuando no había el riego, cuando no había el pantano, vamos, que eran norias y era todo eso.
Claro, y todos ellos que van a ver ahora, como nos decías, el riego modernizado, lo que ha cambiado sí. la cosa, lo que es ahora un agricultor y lo que era antes.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hemos cambiado para mejor, yo creo, para...
Claro que sí.
Creo, para mejor. Para algunos, bueno, pues como todo, estará bien, para algunos estará mal, pero yo creo que hay que ir avanzando, yo creo que hay que ir avanzando en estos temas de agricultura y de lo que sea, vamos, siempre claro para adelante, sí. no vamos a ir para atrás. Uh-huh.
Muy bien, Camilo, pues nada, tomamos nota cuando empiece otra vez a dejarse notar el buen tiempo, la buena temperatura.
Vale, sin problema ninguno.
Santa María de la Isla es un buen lugar para coger la cesta del picnic.
Sí, Santibáñez de la Isla y Santa María de la Isla.
Sí, los
vamos
dos.
A ver, no, vamos a...
no, no vas
vamos...
a primar a uno, que tienes que guardar no, la compostura, no. claro, como alcalde.
hay que... No hay ningún problema. De momento conmigo no hay ningún problema. Así que bienvenidos seréis. Cuando
muy
vengáis,
bien.
No hay problema ninguno. Muchas gracias.
Pues Camilo, muchas gracias a ti. Un saludo. Pues,
igualmente, gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, hasta luego.
En Froiz ofrecemos productos frescos de calidad y a los mejores precios, como en nuestra sección de carnicería, donde encontrarás elaborados caseros. Y este jueves, viernes y sábado tenemos de promoción la brocheta de pollo de elaboración propia a tan solo 6,95 € el kilo. Froiz, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Llegó el momento. Recupera e impulsa tu negocio con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ven a vernos o regístrate en www.cajaruraldigital.com/subvenciones-ayudas. Tendrás toda la información y asesoramiento especializado para optar a los fondos de recuperación europeos. Tu negocio y tú hacia adelante con la ayuda, financiación y garantía de Caja Rural. Caja Rural, al lado de la gente y siempre contigo porque somos León.
Odorado vuelve a abrir sus puertas. Odorado, tu discoteca de ambiente latino, donde bailar y divertirse está garantizado. Odorado, os esperamos en Avenida San Andrés, número 13.
Miguel. Pero si son las 5 de la mañana y no abren hasta las 9.
6.500 euros, Raquel. Hasta 6.500 euros. En Peugeot Slauto lanzamos el 6.508 Black Friday. 8 nuevos Peugeot con hasta 6.500 euros de descuento. 6.508 Black Friday en Peugeot Slauto. 8 unidades en stock con hasta 6.500 euros de descuento.
Si ya te da más miedo escuchar un cariño, ha llegado la factura de la luz, que un cariño, tenemos que hablar, en Gadis queremos ayudarte. Despreocúpate por la luz. En Gadis sorteamos 3 meses de luz gratis. Participa hasta el 22 de diciembre con tus compras superiores a 20 euros. Tenemos 25 premios. Gadis, en confianza.
Es la 1:00 PM en Canarias. Y tenemos dos noticias de última hora relacionadas con el coronavirus. Por un lado, la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar su recomendación para que se pueda poner la vacuna de Pfizer a niños de entre 5 y 11 años. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor.
Decisión confirmada, sí, la dosis será menor que la utilizada para mayores de 12 años, pero habrá dos dosis, también para los más pequeños. La recomendación de la Agencia Europea llega tras un estudio realizado en 2.000 niños de entre 5 y 11 años, en el que se ha demostrado que el 90% ha podido prevenir de forma efectiva los síntomas, es decir, que de 1.300 vacunados, solo 3 desarrollaron la enfermedad, mientras que los 600 que recibieron placebo tuvieron 16 casos. Con esto vale para concluir que los beneficios de la vacuna son superiores a sus efectos secundarios, ya saben, daño en el brazo o dolor de cabeza, los más comunes, y que la protección que garantiza esta vacuna merece la pena. Esta es la posición que acaba de hacer pública la EMA.
En nuestro país, también de hace unos minutos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que se pida el certificado COVID para acceder a restaurantes, bares y gimnasios. Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, a partir de ahora va a ser necesario para entrar en estos negocios, según han confirmado fuentes jurídicas a la SER. Los jueces dan el visto bueno a ampliar los usos del pasaporte COVID, que hasta ahora servía para entrar en discotecas, pese que esta vez la Fiscalía se ha opuesto. En el auto en el que hemos tenido acceso, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia argumentan que no pueden permanecer ajenos a la enorme magnitud de los efectos de la pandemia y que el pasaporte COVID es una medida proporcional para atajar sin dilación el aumento de contagios. Eso sí, dejan por escrito y hasta en negrita que va a ser necesario ampliar la doctrina para poder aplicar de forma justificada medidas como esta cada vez en más actividades.
Andalucía ha rozado el millar de contagios en las últimas 24 horas, suma 983, según los datos que también se han actualizado hace unos minutos. Suben los contagios casi un millar también, la incidencia y las hospitalizaciones en Euskadi, comunidad en la que la consejera de Salud ha confirmado que hay menores de edad hospitalizados. Es Gotzone Sagardui.
Tenemos también a personas entre 0 y 12 años hospitalizadas, también esa es la realidad que hay. Eso es lo que ha sucedido, que se nos han ido acumulando sin que fuéramos capaces de parar. Tenemos que parar el ascenso, porque eso será lo que pare la presión hospitalaria.
Además, el gobierno de Francia acaba de confirmar que se va a vacunar con dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años y que el tiempo que debe pasar entre las primeras dosis y esta de refuerzo se recortará a 5 meses. Más cosas. El Pleno del Congreso va a votar este mediodía el proyecto de presupuestos generales que va a salir adelante. El PNV finalmente apoya también los diferentes dictámenes de las distintas partes del proyecto. Sigue el debate en la Cámara Baja. Carolina Gómez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por la vía de los hechos ha desvelado la incógnita el PNV. Hasta ahora terminaba el voto telemático y fuentes de ese partido confirman que han votado a favor de las distintas secciones del presupuesto. Es lo mismo que llevan haciendo desde que el proyecto del Gobierno llegó al Congreso, pero los nacionalistas vascos no han querido dar por cerrada la negociación con el Gobierno hasta que no termine el trámite. Todavía queda el Senado. El Gobierno tiene comprometidos para hoy 188 síes al presupuesto de 2022, los mismos apoyos que consiguió para las cuentas del año pasado. El presidente del Gobierno aún no ha llegado al hemiciclo, lo hará en los próximos minutos. El debate continúa en este momento con la intervención de la portavoz de la CUP.
Primero en Cataluña. Esquerra Republicana, este 2022...
Sonido en directo desde el Congreso. Hace una hora escuchábamos a la ministra de Educación recordando que deben cumplirse las sentencias judiciales en relación a la del Supremo para que haya un 25% de la educación en castellano en Cataluña. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, asegura que parte del Gobierno reconoce el valor de la inmersión lingüística.
Bueno, también me consta que ha habido otros portavoces del Gobierno que han reconocido el éxito del sistema educativo en cuanto a la inmersión lingüística se refiere en Cataluña, que todo el mundo reconozca que al final la inmersión ha sido un sistema que ha cohesionado a la sociedad catalana durante 40 años. Yo soy un hijo de la inmersión lingüística y creo que, como pueden ver, hablo castellano perfectamente.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cárcel e inhabilitación impuesta al juez Salvador Alba por varios delitos relacionados con haber conspirado contra la también jueza y actualmente delegada contra la violencia de género Victoria Rosell. Informa Santiago Moreno.
El Supremo ratifica así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declaró culpable al juez Salvador Alba por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental durante el tiempo que sustituyó a Victoria Rosell en el juzgado de instrucción número 8 de la capital Gran Canaria. El alto tribunal ha desestimado tanto los recursos del juez Alba como los de la acusación particular que ejercía Rosell y a la que se adhirió Podemos, que pedía elevar la pena a 10 años de prisión. El Supremo considera aprobado que Alba trató de perjudicar a la también delegada del Gobierno contra la violencia de género al relacionar supuestas relaciones comerciales entre uno de los investigados en una causa y la pareja sentimental de Rosell, para lo que mantuvo una entrevista privada con el empresario investigado proponiéndole introducir datos falsos y documentos para testificar contra la ex jueza.
Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado. Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El fútbol español continúa en la semana de competiciones europeas. Hoy es día de Liga Europa para dos equipos. Buscamos un apunte de los dos encuentros que van a marcar la tarde. Cronológicamente, el primero es a las 7:45 en el Villamarín con el Betis Ferencváros. Lorenzo Ordóñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora se enfrentará el Betis al colista del grupo, que ha perdido todos sus partidos y que ya está eliminado sin Fekir en el Betis por sanción, con 5 lesionados más, pero con un 11 inicial que le debe dar para ganar el partido. Y si gana y el Bayer Leverkusen le gana al Celtic en Alemania, la clasificación en esta fase de grupo sería ya matemática. Pero al margen de lo deportivo y en relación al encuentro de esta tarde, la Policía Nacional ha localizado e identificado a más de una treintena de ultras polacos que van a ser expulsados del país durante el día de hoy. Ultras polacos que, hermanados con los ultras húngaros que vienen acompañando al Ferencváros, buscaban un enfrentamiento con los viris ultras del Sevilla, aprovechando el partido del Villamarín. A estos hinchas radicales polacos se les han intervenido varios palos de grandes dimensiones, según datos que nos ha ofrecido la propia Policía Nacional.
Es noticia de última hora y después a las 9 es turno de la Real Sociedad en el partido contra el Mónaco en Francia. Roberto Ramajo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A estas horas de la tarde empieza a llegar el grueso de los alrededor de 1,000 seguidores de la Real Sociedad que van a animar esta noche a su equipo en el estadio Luis II frente al Mónaco, partido clave en la lucha por el primer puesto de grupo. La plantilla realista come ahora en su hotel de concentración y Manol se ha llevado a todos los disponibles y prevé cambios importantes en el once con la vuelta de jugadores como Mikel Oyarzabal y Martín Zubimendi.
Los dos equipos españoles podrían terminar el día clasificados para la siguiente fase, incluso la Real como momentáneo primero de grupo, algo que en la Champions solo parece al alcance del Real Madrid tras su victoria anoche en Tiraspol y que ha complicado la vida mucho a un Atlético de Madrid que perdió 0-1 con el Milan, cae al último puesto de grupo, no depende de sí mismo para pasar ronda, y Jiménez, el central del Atlético, acabó el partido así.
Era una final, lo teníamos clarísimo, sabíamos que no podíamos fallar, ahora nos queda la final en Portugal, intentaremos ir a ganar y ver qué pasa.
Pero bueno, asumir los errores, asumir la culpa, porque al final yo era el central que estaba en esa zona, y el responsable soy yo.
Recordamos que la última jornada de la Liga de la fase de grupos de la Champions se juega en dos semanas y que antes llegan citas en tenis, con el comienzo hoy de la Copa Davis en Madrid, aunque España debuta mañana contra Ecuador, y en baloncesto con el partido de Euroliga entre Baskonia y Real Madrid. Por cierto, que Marc Gasol anunciará a las 7:30 de la tarde su regreso a las canchas de baloncesto con el Girona de la Liga LEP.
¿Cómo describirías el vacío? El vacío. ¿Eres de los que entra en un local y si está vacío se da la media vuelta? ¿Quién es el especialista en vacíos de tu casa? ¿El que deja el brick vacío de la nevera, la caja de helados vacía en el congelador, el bote de nocilla vacío?
¿Qué viene el bote marrón? ¿Todavía sigue ahí?
Ya no.
¿Has sentido el síndrome del nido vacío? ¿Has soñado que te caes al vacío?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01-6731. Esta noche, el faro vacío en la SER.
El faro con Mara Torres. Cadena SER.
Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos.
Super ofertas en Más y Más.
Gambón argentino grande a solo 9,95 euros el kilo. Barra de pan celta de 260 gramos a solo 89 céntimos. Y además, los días locos de Alteza. Miles de euros en tarjeta regalo.
Solo en Más y Más.
Asesoría Integral Nuño. Somos una asesoría multidisciplinar, laboral, fiscal, contable y organización administrativa de pymes y autónomos. Te ayudamos con todo tipo de tramitación ante cualquier administración. Te escuchamos, te aconsejamos. Asesoría Integral Nuño, primera consulta gratuita. Gran Vía de San Marcos 19, primero C. Y en asernuno.com. Ven y trabajaremos juntos.
Hola amigos, soy Jesús Calleja, embajador de Husqvarna. Aprovecha ahora para renovar tu vieja motosierra por una nueva que contamine menos, sea más respetuosa con el medio ambiente y más silenciosa. Consulta nuestras promociones de renovación en husqvarna.es o si lo prefieres, acércate a tu distribuidor Husqvarna más próximo y dile que vas de mi parte.
Suministros del Valle, Padre Isla 83 en León y calle Camino de Santiago 41 en Puente Villarente.
Te levantas por la mañana, otra vez esa humedad. Llegas a trabajar, otra vez esa humedad. Antes de irte a dormir, otra vez esa humedad. Aprovecha el Black Friday del 22 al 29 de noviembre. Obtén un 20% de descuento en la primera visita o financia tus compras en 60 meses y paga a partir de febrero. Acaba con las humedades. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Anda, mira, ¿tú qué sientes tanto los colores del Real Madrid? ¿Sabes que ahora también puedes tener la tarjeta Unicaja Banco Real Madrid para tus compras?
Sí, me he enterado. Por lo visto hay varios diseños de tarjetas para elegir. Además, puedo contratarla online y recibirla cómodamente en casa.
Sí, sí, aquí lo pone. Solicítalas en realmadrid.unicajabanco.es o en tu oficina.
Unicaja Banco, banco oficial del Real Madrid.
Queso Cerrato Umami, premio Alimentos de España Mejores Quesos 2021 y medalla de oro en los World Cheese Awards Mejores Quesos del Mundo.
Nuestro agradecimiento a los agricultores y ganaderos que con su esfuerzo diario hacen posible que de nuestros campos surjan los mejores quesos de España. Queso Cerrato Umami, un orgullo para nuestra tierra.
Queso Cerrato Umami, premio Alimentos de España Mejores Quesos y medalla de oro en los World Cheese Awards 2021.
Agropal, calidad y sabor. Alimentos de aquí.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? ¿Sabes que podrías tener derecho a la devolución de hasta el 15% de la cantidad abonada por la adquisición del vehículo? Ven a Serrano Abogados. Revisaremos sin coste tu compra. Comprobaremos si puedes recuperar ese 15% de lo que abonaste. Serrano Abogados, calle del Carmen 9, edificio Roma, 987-226588.
Hoy por hoy León, con Chechu Gómez.
Bueno, pues iniciamos esta segunda hora de nuestro Hoy por Hoy León, como todos los jueves. Ya tenemos aquí al alcalde, recién llegado al estudio, alcalde José Antonio Díez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, muy buenos días. Pues aquí de nuevo.
Sí, de nuevo en la brecha y a partir de ahora, pues a disposición, ¿no?, de la audiencia de Hoy por Hoy León, de la gente que nos está escuchando, para que puedan formularle en directo sus consultas, sus sugerencias, sus quejas en torno a la ciudad de León. Lo primero que vamos a hacer, como es habitual, pues será refrescar los asuntos de la semana pasada y sobre todo buscar, bueno, pues esa información en detalle o esa actualización de estos temas por los que se interesaron, y una vez que hagamos eso, pues empezarán a entrar nuevas consultas y nuevas intervenciones. Para ello, dos vías: la del correo electrónico oyentes@radioleon.com, y luego cuando abramos la línea telefónica, pues ya recordaré cuál es el número de contacto. Vamos, por tanto, con esos temas. Vamos a ver en qué punto se encuentran ahora mismo. Alcalde, cuando quieras.
Pues muy bien. Una primera cuestión nos la planteaba José Manuel, y era en relación a la situación que hay en el puente que pasa sobre el Bernesga, una vez que superas Ferran de la Dreda, la unidad ¿sí? Ferran de la Dreda, que hablaba que había una zona que después del nuevo asfaltado presentan abultamientos. Ah, sí. Yo había comentado en el pasado programa que probablemente fuera como consecuencia de las juntas de dilatación del puente. Evidentemente es así, porque además lo hay en los dos extremos del puente. Uh-huh. Y desde los servicios técnicos lo que me dicen que evidentemente son las juntas de dilatación, que ello no está dentro, evidentemente, su arreglo dentro de lo que es el propio plan de asfaltado, pero que dentro de un plan que vamos a hacer el próximo año de mejora de todas estas cuestiones, no solamente en este puente, sino en otros de la ciudad donde hay problemas en las juntas de dilatación, uh-huh, que son problemas que las hay absolutamente todas las infraestructuras. Cualquiera que viaje, cuando pasa por un viaducto, etcétera, una autovía, una carretera, pues siempre notará que hay saltos, hay problemas en estas estructuras, en cuanto, dijéramos, pasan de una estructura mucho más rígida, que es un ¿sí? puente, a otra que está sobre un terraplén. Pues el próximo año haremos una campaña en varios puntos de la ciudad para mejorar esta situación. Otra pregunta que nos hacía Chema, o más que pregunta, venía a hacer una denuncia en relación, si os acordáis, a que había visto un vehículo por la traza de
sí,
Febe.
Sí, claro que lo recordamos.
Se quejaba,
sí,
de que había llamado al ayuntamiento o a la policía local en este caso, y bueno, en ese sentido decirle que como ya indiqué, cualquier vecino puede realizar cualquier tipo de comunicación vía llamada telefónica o presencialmente o también por correo electrónico, especialmente en los teléfonos de emergencias, el 092 y el 112, para cuestiones y para cuestiones que no sean urgentes, dijéramos que no requieran una intervención inmediata, también se puede hacer a través del correo electrónico que tiene la policía local en este caso, que es policiautraffic@itoleon.es, o en los teléfonos de atención ciudadana, ¿no? Respecto a la situación que él planteaba concretamente, parece que ser que en algunos casos ya tenemos constancia del mismo, o sea que no ha sido un caso único y aislado, sino uh-huh. que ha habido alguna situación más, y que evidentemente, pues bueno, que la policía local, dado que parece ser que hay una cierta frecuencia, pudiéramos decir así, de esta infracción grave, vamos a intentar a ver si podemos advertir a las personas que advertir de esa manera, ya saben,
ya.
A estas personas que no tienen el comportamiento cívico que hay que tener en estas zonas de que no puede hacerse. Otra llamada que teníamos era sobre el teléfono, sobre los sistemas de sonido del transporte público, sí. que te advierte cuando hay una parada, especialmente para las personas que tienen problemas de visión, ¿no? Bueno, además de la explicación que ya di el otro día, hablando del sistema Sicombus y su instalación, y que no está instalado, evidentemente, en todos los autobuses, desde el servicio, me comentan que el volumen está ajustado a un nivel medio, que permita escuchar las locuciones tanto en momentos de alta afluencia de usuarios como cuando hay menos. Ni siquiera el conductor puede regular el volumen de este sistema, sino que es un sistema incorporado que se regulará en los talleres o por los técnicos correspondientes. Y no tenemos quejas respecto al volumen de estas pantallas, pero bueno, no obstante, tomamos la sugerencia respecto a lo que nos decía, tomamos nota de la sugerencia que nos hacía este ciudadano, y evidentemente lo que hay que ir de cara al futuro es a que todos los autobuses tengan un dispositivo de alerta claro para las personas también invidentes que puedan alertarles sobre las paradas, ¿no? Las próximas paradas. Y una pregunta que aquí, bueno, ya estaba contestada. La siguiente era un email que nos mandaba Sara, que era en relación a el cruce de la granja, sobre el tema del pulsador del botón para los peatones.
Sí.
Que decía que, bueno, pues que se hacía una cadencia de menos de 20 segundos.
Así que
que se hiciera, y que no con la actual, que según corto, pulsan, sí. se pone inmediata a rojo para los vehículos, ¿no? Y otro punto en el que hablaba de esta situación también es el cruce de Suelo de Quiñones y Padre Isla, que también decía que el semáforo tardaba 9 segundos en volver a cerrarse desde que se abre, ¿no? Que si podía revisarse y tal. Bueno, la respuesta que me dan desde el servicio de tráfico es que sobre el cruce de la granja de la León 20 y su regulación para peatones, ese modelo se divide en dos fases, ¿no? En una primera demanda se atiende de inmediato, porque esta es la función esencial de una regulación especializada, es decir, que cuando alguien pulse con un carácter inmediato se puede abrir el semáforo. Si la petición se repite por parte del peatón en un tiempo no inferior a 30 segundos, el sistema ya no accede de manera directa, sino que ya se espera un tiempo hasta que se vuelva a dar el siguiente ciclo, ¿no? Es para evitar que si un peatón cruce y pulse, y a los 5 segundos llega otro y pulsa, sucesivamente haga una retención de tráfico. Entonces, sí. La primera vez sí, pero a partir de ahí el tiempo tiene que ser superior a los 30 segundos para que pueda haber otra persona que lo pueda pulsar y se abra con carácter inmediato. Sobre el desuero de Quiñones con Padre Isla, me dicen que tiene un reparto de tiempos equitativo en sus parámetros de trabajo, que este reparto se hace en consonancia con la avenida Padre Isla, y se han ajustado estos tiempos de verde para este viario en los siguientes parámetros. Me dice que en horas nocturnas el tiempo asignado de Soria y Quiñones es de 19 segundos, 19.
Sí.
En horas puntas o horas de más tráfico, el tiempo asignado a Soria y Quiñones es de 26 segundos. Y en las horas valle, el tiempo asignado a Soria y Quiñones es de 24 segundos. O sea, que como decía, era imposible que fuera 9, vamos, no sé, salvo que en aquel momento hubiera un error del sistema o algo que hubiera fallado, pero estamos hablando de entre los 26 segundos máximos y los 19 mínimos de la noche. Otra pregunta que teníamos era de una vecina que se quejaba de los autobuses, que dice que el que iba a la universidad, que paraba en el paseo de Condesa al principio y luego ya no paraba. Y que además me gustaría que el 10 también tuviera una parada en la zona de los jardines de San Francisco. Bueno, yo comenté que una de las situaciones básicas del transporte público para que tenga una buena velocidad y una buena frecuencia es no recargarse en exceso de paradas, porque eso ralentizaría su trayecto. Pero bueno, en referencia, en lo que respecta a los autobuses, indicar que la línea que va desde la universidad y para en Condesa es la línea 4. Esta línea tiene parada en Condesa, Inmaculada y Padre Isla 52. En su recorrido actual recorre toda la Condesa y Gran Vía de San Marcos antes de llegar a la Inmaculada, y que en este tramo no existe ninguna parada más. Si bien se ha estudiado, ya que esta línea está bastante ajustada de tiempo, lo que digo que al final eso perjudica también a la frecuencia del propio transporte público. Y en cuanto a la petición de la línea 10, que realice la parada en San Francisco, también se estudia incrementar una parada en esta línea, pero preferentemente sería la parada de Independencia más que en San Francisco, tanto por espacio disponible como por coincidencia con otros servicios. Y hacía otra pregunta, que se quejaba del asfaltado de los puentes de los Leones, sobre todo sí, para llegar a la meta, que ya di respuesta también.
Ha salido ese tema varias semanas.
De que este pavimento se cambiará en cuanto sea posible. Espero que a lo largo del año que viene se cambie, se adecue este pavimento para adecuarlo al decoro que debe tener el acceso, además de entrada de la ciudad, para la mayor parte de los visitantes que llegan en alta velocidad. Otra pregunta que tenemos aquí es una señal que se instaló en el Paseo Salamanca de Gálibo para el control de los vehículos de acceso al puente de San Marcos.
Y pero que no se vea bien por la frondosidad,
sí,
de un árbol, ¿no?
Sí, por un árbol. Bueno, decir que ya está resuelto, ¿no? Que ya se habla con los servicios de mantenimiento de parques y jardines y de arte urbano para que ya se ha podado, para que se mejore. Y bueno, pues agradecer a este ciudadano, por supuesto, su amabilidad para advertirnos de este hecho. Otra pregunta era en relación a la red wifi de la ciudad.
Había una fotografía, ¿no? De nos mandaban
que estaba
de la antena instalada, pero luego no estaba enchufada.
No estaba conectada,
¿no?
Sí, etcétera. En concreto hablaba de la esquina de Santa Teresa con la calle Monja Eteria, donde la guardería de San Lorenzo. Bueno, la respuesta que me dan desde el gabinete, hay que recordar que el Ayuntamiento de León se ha sumado al proyecto, a un proyecto europeo que es Wifi 4 EU, una iniciativa que se dotó con 15.000 euros y que fue financiada por la Unión Europea, que permite la instalación de puntos wifi en diferentes ubicaciones de la ciudad para que los vecinos puedan disfrutar de una conexión gratuita y segura a internet a través de esa plataforma de TUI, ¿no? TUI, sí. Operador Wifi Nova, con una red denominada TUI, que es como se denomina en la ciudad de León, ¿no? En concreto ya se han instalado 11 equipos de alta concurrencia en exterior y 5 en edificios. Los exteriores están ubicados en la Plaza de San Marcelo, en Santo Domingo, en Ordoño II, en la Plaza del Conde Luna, en el exterior del Pabellón San Esteban, en la Plaza Juan de Austria, en Puerta Castillo, en el Jardín de San Mamés, en la Avenida San Mamés y en el Arco de la Cárcel. Y en los interiores están la Residencia de Ancianos Virgen del Camino, en el Mercado del Conde Luna, en el interior del Pabellón San Esteban y en la Escuela de Hostelería. Bueno, es un proyecto que consiste lógicamente en seguir avanzando y en ir poco a poco, pues, ir cubriendo más espacios, ¿no? Pero bueno, que esa es la situación en la que está ahora mismo la wifi municipal, ¿no? Toñi, otra pregunta. Nos preguntaba en relación de un autobús en el que se montó, en concreto la línea 9C, y que, bueno, pues que las ventanas estaban abiertas y que ella insistía en que había demasiada ventilación y frío, y que si consideraba que no era necesario, evidentemente, que eso estuviera así, que se le trasladó al conductor del autobús, y bueno, pues que no atendió su queja, dijéramos, ¿no? Bueno, decir que entre las medidas que adoptadas con la finalidad de minimizar el riesgo del contagio frente al COVID, a bordo de los autobuses se estableció un protocolo de ventilación de vehículos de clase 1 y clase 2, que realizan servicios urbanos al objeto de garantizar la máxima renovación del aire interior, ¿no? Esta instrucción que se entregó a los conductores establece que con el vehículo en marcha deberá mantener todas las ventanas abiertas, y por ese motivo el conductor circulaba con ellas de este modo, ¿no? Es una instrucción que se dio en prevención a ser un espacio cerrado y en el que frecuentan muchísimas personas, pues que hubiera las mayores garantías en cuanto a ventilación. No obstante, lo que haremos será, y así se trasladó al servicio, que los conductores, en caso de que tengan que dar la explicación adecuada, pues que la den de una forma correcta, ¿no? Pero el protocolo COVID así lo recomienda, ¿no? Y la última pregunta era en relación al solar de la Era del Moro, que si se iba a expropiar y que el ayuntamiento tenía el 10%, y también preguntaba por el pago de los derribos de dos casas que había en la propia muralla. Bueno, respecto de la expropiación del solar de la Era del Moro que nos comenta este oyente, se presentó en su momento una moción de la UPL que fue informada desfavorablemente por los técnicos municipales y se acordó por unanimidad de la Comisión de Desarrollo Urbano promover un concurso de ideas para la redacción del proyecto del inmueble que está previsto construir en ese solar, para, tal y como decía, fuera lo más acorde y fuera causar el menor impacto posible en el entorno monumental de nuestra muralla. No obstante, se volvió a presentar una nueva moción por los grupos UPL y PP, la cual se ha remitido nuevamente para su informe a los servicios municipales. Es decir, en este caso los ciudadanos entenderán que nosotros como gestores responsables políticos nos adecuamos y nos adaptamos a lo que nos informan tanto nuestros técnicos como nuestros servicios jurídicos, ¿no? Así que bueno, estamos a expensas de ese nuevo informe, aunque todos los informes que he visto yo desde el punto de vista jurídico hablan de prácticamente la imposibilidad de poder realizar una expropiación forzosa sobre esa parcela cuando no se justifica bajo de ningún concepto que eso deba llevarse bajo este sistema de expropiación forzosa. Y en lo que afecta al pago de las indemnizaciones, se ha incoado expediente al respecto estando en trámite la gestión del gasto, ¿eh? Y estos creo que son todos los asuntos que había de la semana pasada y nada.
Bueno, pues vamos
manos a la obra.
Con los nuevos, claro que sí. Voy a recordar el número de contacto del programa, que es 987-25-2358, 987-25-2358, y pueden escribirnos a la dirección de correo oyentes@radioleon.com, oyentes@radioleon.com. De hecho, el primer correo que voy a leer sitúa bastante cerca, ¿no?, del último punto mencionado en esas respuestas. Nos dice este oyente, que Tomás es concretamente, dice: básicamente quería preguntarle al alcalde si en las actuaciones que se van a realizar para la ronda interior en el entorno de la Plaza del Espolón, calles Alfonso el Justiciero, Fernando I, Cuchilleros, Los Osorios, Felipe II, etcétera, está prevista la conversión de esas calles en zona de residentes o zona verde. Son muchas las dificultades que los vecinos de la zona encontramos para aparcar a diario y sería muy farragoso enumerar todas las razones, pero todo apunta que las dificultades con esa obra van a ser mayores todavía durante y después de ella. Por lo menos, si se convirtieran en zona verde algunas calles, serviría de revulsivo para que muchos vehículos que se aparcan habitualmente buscasen otra alternativa. Un saludo y gracias.
Bueno, decirle a este oyente que efectivamente, una vez que se acometa la urbanización que dé acceso a esa vía de penetración, a la llamada ronda interior, las plazas de estacionamiento respecto a las que hay actualmente se verán reducidas, no drásticamente, pero sí en algunas plazas, ¿no? Yo creo que el proyecto contempla unas 26 plazas de estacionamiento. Hay que tener en cuenta también que muchas de las plazas de estacionamiento que hay ahora mismo en esa zona, podemos decir que son de carácter irregular porque estacionan en un solar, sí. Que realmente, pues ahora va a ser expropiado, evidentemente, o sea, expropiado para poder realizar esta actuación. Y no obstante, como digo, quedarán 26 plazas de estacionamiento en ese entorno. Para obtener una regulación, que yo me parece además muy adecuada y muy correcta, hay que entender que debemos extender entonces la zona de regulación de estacionamiento a esa zona o ese barrio, a ese barrio de Samamés. Para poder hacer unas zonas de residentes, estacionamiento residentes, también tenemos que hacer unas zonas de estacionamiento de rotación, o llamadas zonas azules, para también posibilitar que aquellos que no sean residentes puedan estacionar de algún modo en ese barrio cuando van a realizar alguna compra, alguna actuación, alguna visita. Si no, no podrían estacionar, ¿no? Así que yo en esto siempre quedo un poco supeditado a la petición, tanto desde las asociaciones de vecinos o desde los propios vecinos, de poder implementar una zona de regulación horaria de aparcamiento en esta zona. Yo creo que en todos los barrios donde se han implementado actuaciones de este tipo, además en el ayuntamiento somos, podemos decir, muy benévolos, es decir, damos mucha más prioridad a la zona verde, a la zona de estacionamiento residentes, que a las zonas de pago de rotación. A mí me parecería muy adecuado, ¿no?, que avenidas principales, como puede ser la avenida Samamés, que tiene una actividad comercial, pudiera regularse mediante un estacionamiento de zona azul, y calles aledañas y próximas pudieran regularse con un estacionamiento verde, tal como se ha hecho en la zona de José Aguado o en el barrio de San Claudio, que permite que los residentes residentes tengan unas garantías y unas mayores posibilidades de poder estacionar en el entorno de, uh-huh. de su domicilio.
Muy bien, enseguida iremos con una llamada, pero nos ha escrito Ruth para decirnos que en la calle 5 de Octubre, en el barrio de Pinilla, han cambiado recientemente el contenedor de basura y es pequeño. Por eso los fines de semana los vecinos depositan en el suelo las bolsas de basura. Dice que esta semana, bueno, cuando nos ha escrito hace alrededor de pues dos semanas justamente, dice que los desechos han estado al lado del contenedor domingo, lunes, martes, miércoles. Dice que nos adjunta imágenes, solicita que pidan, en definitiva, que pongan un contenedor más grande o dos de los pequeños. Y dice que asimismo en la parte paralela a dicha calle, pero ya en el propio Paseo de Salamanca, dice que llevan tirados muchos cartones entre un contenedor de basura y otro de envases. No hay contenedor de papel y cartón, le sugiero que pongan uno, muchas gracias. Bueno, en definitiva, el problema con la basura y la posibilidad de poner en el Paseo de Salamanca pues un contenedor de papel y cartón, ¿no?
Dale traslado al servicio municipal que lo analice y lo estudie.
Sí.
Y ver la posibilidad de si hay posibilidad de incrementar ese número de contenedores, o si hablamos de una situación puntual, como ha dicho, del fin de semana, lo trasladaré y lo analizarán los servicios técnicos para dar una respuesta.
Javier nos dice que una propuesta cortita y al pie, dice que, bueno, aparte de agradecer al alcalde su respuesta y su trabajo por León, dice el correo, dice que en la avenida Doctor Fleming los conductores llevamos tiempo sin poder ver el reloj de cuenta atrás del semáforo foto rojo hasta estar encima del cruce. Esto ocurre por culpa de un árbol que lo tapa. Se podría cambiar de lugar el cronómetro, como está el antiguo foto rojo de la avenida Padre Isla, o bien poner el árbol de alguna manera que se pueda visualizar dicho reloj con tiempo suficiente. Un saludo, Javier. Parecido bueno, a la
pues,
anterior.
Pues así, agradezco evidentemente esta apreciación y esta observación de este ciudadano. Lo idóneo y lo más fácil sería intentar mover ese segundero, ese reloj, a un punto donde no intercediera la masa arbórea.
Sí.
Si es posible, lo haremos, y si no, pues tendremos que proceder a la limpieza como se ha hecho en otras zonas, en el Paseo de la Condesa o con el control de gálibo que hemos comentado anteriormente, aunque claro, eso requiere evidentemente estar pendientes de mantenimiento porque se poda, se corta, pero claro, dentro de unos meses vuelve a estar igual, ¿no? Así que bueno, intentaremos solucionarlo de la mejor manera posible y agradecerle, como no, esta advertencia, ¿no?
Venga, vamos con la primera llamada en directo. Alcalde, si te parece, ponte los cascos para escuchar a quien se ha puesto en contacto con nosotros en el 987-25-23-58. Hola.
Hola.
Hola, muy buenas. Gracias por llamar y adelante.
Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecerles tanto al programa como al alcalde por asistir a recibir nuestras quejas. Y la mía es sobre el tema de la obra que se está haciendo en el aparcamiento de futuro aparcamiento de autocaravanas detrás del Instituto de Ordoño. Quería pedirle, por favor, que se paralizase hasta que se replantee, por lo menos estudie mejor, la posibilidad de ubicarlo en otro lugar, debido a que es un aparcamiento que está ocupado diariamente por más de el 80% de su capacidad. Hay otro aparcamiento cercano aquí, en el Instituto de la Torre, que está vacío todo el día, menos en horario lectivo, que se ocupa un 40, a lo mejor, o un 30, y podría ser un buen lugar para ubicar el aparcamiento futuro de autocaravanas. El de la granja está estupendamente ahí, pero el del Instituto Ordoño va a quedar, la salida de los niños va a quedar dentro de del aparcamiento de autocaravanas. Ya hace años se denegó la entrada de autobuses, o sea, me parece que ahora utilizarlo aquí, cuando es un lugar muy demandado tanto por el polideportivo, el Colegio de la Palomera, el futuro conservatorio, el centro de salud, que debería de estar comunicado con este aparcamiento, son muy necesarias las plazas porque el barrio de Salamés está muy hay mucha demanda de plazas porque no hay subterráneos. Entonces creo que hay otros, ya no le voy a mencionar otra media docena que pueda haber en la ciudad vacíos, pero bueno, el más cercano es ese de la Torre, hay otro en Cantamilanos y este además está inclinado, es que para autocaravanas no va a ser, no lo van a utilizar mucho porque está inclinado el aparcamiento, cuando este de la Torre está plano totalmente y podría ser que se replantee la ubicación y se paralicen las obras, que se están destrozando todo ya. Ya están empezadas las obras y a lo mejor deberían de pararlas hasta replantearlo un poco, por favor.
Bueno, muchísimas gracias por su llamada y ahora mismo va a tener respuesta del alcalde. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Gracias. Recuerdo el número de contacto, 987-25-23-58. Bueno, pues alcalde, ahí está la cuestión.
Bueno, yo creo que el tema de los aparcamientos de autocaravanas siempre es un tema bastante sensible, no solamente en León, sino en otras muchas ciudades. Por un lado, se busca que sus emplazamientos no sean excesivamente alejados de lo que es las partes céntricas de la ciudad, en este caso nuestras zonas históricas, pues porque quienes nos vienen a visitar realmente, si el aparcamiento de Autocaravana se lo pones en Cantamilanos, uh-huh, pues bueno, parece que no es muy atractivo el aparcamiento de Autocaravanas en Cantamilanos, ¿no? Aquí nos hemos ceñido básicamente en base a los informes, como siempre, técnicos. Fue una petición, además, expresa de la Unión del Pueblo Leonés, la instalación de estacionamientos de autocaravanas. Bien, es cierto que la ubicación pues ha sido consensuada entre todos. Y bueno, lo miraremos, pero me parece que ya, como bien ha dicho, las obras están iniciadas. Uh-huh. Es un estacionamiento que, bueno, probablemente tenga una ocupación alta en algunos momentos puntuales o en algunos días muy concretos, pero la verdad es que, y además lo digo por vecinos que viven en el entorno, a los que he preguntado, me han informado, me dicen que la mayoría del tiempo pues ocupación es realmente baja, muy baja. Uh-huh. Otra cosa es que tenga razón, que este parking pudiera estar comunicado con el centro de salud, o que pueda tener otras posibilidades.
Apunta al oyente que incluso a lo mejor dentro de un par de años, cuando entre en funcionamiento el conservatorio, igual también la densidad de
todas las maneras, el parque de autocaravanas es que no se va a transformar ese aparcamiento en un aparcamiento de autocaravanas. Se va a transformar una serie de plazas. O sea, el aparcamiento, no sé ahora mismo el número de plazas que tiene. Lo contestaré la semana que viene, pero me consta que tiene más de 300 plazas. Ajá. Y de autocaravana, pues yo creo que no llega a un tercio, o es un tercio aproximadamente, con lo cual seguirá habiendo dos tercios de estacionamiento disponible para la rotación de los ciudadanos. Respecto al tema de la inclinación o no, es un tema que ya incluso recuerdo que nos advirtió aquí algún ciudadano en su momento, si lo recuerdas, de que si tenía pendiente. Me imagino que los servicios técnicos en este sentido de urbanismo, quien vaya a ejecutar la obra, lo habrá tenido en cuenta. Pero bueno, decirle que esta es la situación. El parking se seguirá manteniendo para la rotación, salvo un número determinado de plazas. Y bueno, esa es ahora mismo la situación que hay.
Bueno, muchísimas gracias al oyente por plantearnos esta cuestión. Ahora iremos con más llamadas. Nos escribe Leoncio, que nos dice que le gustaría poner, bueno, tiene una parte particularmente crítica, dice que me gustaría poner de relieve el lamentable aspecto que presenta el kiosco de la música del Paseo de la Condesa. Dice, no sé de quién fue la idea de pintar la parte inferior como si fuera una pandereta, pero el efecto estético es, en mi modesta opinión, pésimo, pues no logra el efecto que se supone que pretende y muy al contrario afea el bonito monumento considerablemente. Este tipo de arquitectura urbana es muy atractiva y digna de conservación, pero en este caso esta condición se ve seriamente comprometida por la desafortunada intervención. Y luego añade que no muy lejos de ese lugar hay un pequeño jardincillo en la intersección con la calle Roa de la Vega, que hace años alojaba al menos un árbol, un abeto o algo parecido de gran empaque. Desafortunadamente, tras su desaparición no se ha vuelto a plantar nada en ese emplazamiento, dejando un triste, insulso césped vacío de sentido. Se apunta que si tan caro resultaría plantar un par de árboles en ese lugar que alegraran el pequeño espacio. Bueno, nos dice que muchas gracias por la atención y por este útil espacio. Un saludo, Leoncio. Muchísimas gracias y, bueno, pues estas son las dos cuestiones que nos plantea.
Bueno, agradecerle a Leoncio, evidentemente, sus sugerencias o sus propuestas y sus críticas también sobre algunas cuestiones que, como no, han de ser así. Bueno, le diría que sobre la decoración del templete musical de la Condesa, pues hay como todo, hay crítica y aplausos, ¿no? Estas cosas siempre las hay a quien le gusta y le parece que está bien. Yo creo que eso ya lleva, no sé cuántos años lleva eso decorado así de esa manera, creo que ya son muchos años. Ajá. No es que no se ha pintado ayer, ¿eh? O sea, sí. Esto lleva muchos años así. Y bueno, decirle que hay que valorar también el arte de aquellos artistas que han decorado este templete. La zona en la que se ha decorado tampoco tiene un valor, lo que se ha pintado, es que tenga un valor patrimonial ni histórico. Lo que tiene un valor y un patrimonial es esa arquitectura urbana del templete en sí, que no se ha tocado absolutamente nada de su estructura, evidentemente metálica. Pero no obstante, pues en el futuro, si hay que volver a acondicionar o a embellecer el entorno del templete, pues bueno, pues tendremos en consideración esta crítica o esta sugerencia que ha realizado Leoncio. Y respecto al otro trocito, ese pequeño jardín verde, que no es accesible, me suena, o que no es, tengo que verlo, porque es el que entronca justo, me imagino, con la Condesa hacia la calle en Rúa de la Vega. Bueno, lo trasladaré a los servicios municipales y que nos den una respuesta o nos contesten a ver sobre la posibilidad que nos ha trasladado Leoncio de poder ubicar ahí alguna especie arbórea.
De acuerdo. Daniel nos escribe para decir que, bueno, nos saluda, dice, como es de sobra sabido, hace ya meses que se ha instalado la tecnología LED en todo el alumbrado del término municipal. Sin embargo, el alumbrado exterior que se sitúa dentro de las instalaciones municipales, como puedan ser los colegios públicos, campos de fútbol municipales, el CHEF o piscinas descubiertas, como puede ser la Palomera o San de Miera, entre otras, y por poner varios ejemplos, siguen teniendo las antiguas luminarias, lo cual resulta un poco chocante, dado el cambio del resto del alumbrado del municipio. Por eso quería preguntar al señor alcalde si es que la iluminación exterior de todas las instalaciones municipales no se encontraba incluida en el contrato del alumbrado y si este es el caso, si no se plantea sustituirlo por LED, como sería lógico por su mayor eficacia y menor contaminación. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, decirle que no se encontraba incluido en ese contrato inicial, porque ese contrato lo que incluyeran, así de memoria, los 19.000 puntos de luz de iluminación del viario, no de los edificios ni instalaciones, etcétera. Sí se incluían los jardines y demás, pero no ese tipo de instalaciones. Hay una serie de proyectos, no solo uno, yo diría que son dos o tres, que se han presentado a distintos fondos europeos como consecuencia de estos fondos de resiliencia, que van encaminados evidentemente y efectivamente a mejorar esa eficiencia energética de la iluminación por sustitución de sistemas LED en estas instalaciones y otras que ha comentado este oyente. O sea, sí está previsto. Estamos pendientes también de una cofinanciación, porque al final estos proyectos parece que el dinero que te da Europa te lo va a resolver todo, y quiero recordar a los ciudadanos que en unos casos el 50% y en otros el 40% de la inversión a realizar la tiene que aportar el propio ayuntamiento, ¿no? Pero se han presentado proyectos en este sentido que son interesantes, como no, para mejorar nuestra eficiencia energética.
Muy bien, más llamadas en el 987-25-23-58. Hola.
Hola.
Hola, muy buenas. Gracias por llamar y adelante, por favor.
Buenos días.
Buenos días. Mire, yo quería hacerle una pregunta al señor alcalde. Yo llamé para que me sirvieran gasóleo, pensando que iba a venir una hora de frío. Vinieron esta mañana dos veces y no tienen apartamento para poder estar cinco minutos y llenarme el depósito. Yo vivo en Alfonso IX y es una calle pequeña y Sánchez da mi casa da a dos sitios. A ver, Alfonso IX y a Santi Esteban y Osorio. Uh-huh. Antes había más aparcamientos porque no estaban las terrazas en la calle y había más aparcamientos. Yo le pregunto al alcalde, si se quedan cinco minutos donde el paso de peatones, me dicen que les van a multar. Entonces, ¿qué puedo hacer para que me puedan servir el gasóleo o mañana van a volver a primera hora de la mañana, a las 8? ¿Qué es lo que debo hacer?
Bueno, mire...
Pues, gracias por su llamada. Ahora mismo le va a responder el alcalde. Vale, ha sido muy amable. Y ojalá se le solucione, a ver qué puede hacer el ayuntamiento.
La calle en la que me comenta Alfonso Noveno y Santi Esteban y Osorio son dos vías que tienen una alta ocupación de estacionamiento. Estuvieran o no las terrazas, estarían ocupadas, también los estacionamientos. Pero lo que me sorprende es que la empresa que a usted le va a distribuir el gasóleo no sepa o no conozca que cuando va a hacer una actuación o prestar un servicio de este tipo a una comunidad, a unos vecinos, lo que debe de solicitar a la policía local es una ocupación de vía pública. Es decir, deben solicitar que van a requerir un espacio para poder realizar estas labores, igual que cuando se hace una mudanza o se realiza un desescombro de una vivienda para colocar un contenedor, etcétera, hay que solicitar una autorización de ocupación de vía pública. Efectivamente, tiene que pagar sus tasas, quién la va a realizar, y en ese caso pues se le dará el lugar más próximo al lugar donde vaya a tener que hacer su labor de carga o descarga, o en este caso de suministrarle el gasóleo. Así que lo que tiene que hacer la empresa suministradora, que me extraña que no lo sepa, es solicitar esta autorización en su calle de tal hora a tal hora, tal día, etcétera. La policía evidentemente se la concederá previo al pago de la tasa correspondiente y podrá realizar esta actividad sin tener que estar en un paso de peatones, que como usted entenderá es más que lógico y entendible que no puede hacerla, y de hacerlo se le denuncie, ¿no? Porque está poniendo en riesgo, evidentemente, la seguridad de los peatones.
Bueno, pues es la respuesta del alcalde. Ojalá pueda esta oyente solucionar ese contratiempo.
Sobre todo,
pronto.
Que no tiene que solicitar es la empresa suministradora. Sí, esta vecina lo que pide es que se le preste un servicio. Okay. Y quien se lo va a prestar debe saber que tiene que hacerlo de esta manera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, tenemos tiempo todavía para más llamadas en el 987-25-23-58. Seguimos en nuestra hoja de reclamaciones con el alcalde de León, José Antonio Díez, atendiéndoles en directo. Nos escribe Luis, que nos dice... en tono un poco sarcástico, dice: soy el vecino pesado que ya ha pedido en más de una ocasión la retirada del poste que hay en medio de la acera de Padre Isla, junto a la clínica veterinaria en la esquina con la calle Luis Carmona. Dice, dado que ya me han dejado claro que no se puede quitar y que seguramente lo voy a tener que ver ahí plantado hasta que me muera, dice, haría la petición de a ver si se podría agrandar la acera en ese tramo. Se podrían quitar una o dos plazas de aparcamiento y ampliar la acera por ahí. Lo digo porque muchas veces el poste está lleno de orines, dice, y da un poco de asquito pisar por ahí, y si pasa una silla de ruedas o un carrito de niño, no hay tanta anchura como para esquivarlo. Y luego ya añade, dice, y bueno, una vez planteada la fantasía, hago la proposición realista. ¿Se puede al menos arreglar los agujeros que tiene la acera en ese tramo hasta la curva con la calle Luis Carmona? Eso sí, eso creo que sí lo puede hacer el ayuntamiento. Dice, o hay que esperar también al contencioso con los de la obra. Un saludo, Luis, es lo que nos está planteando. Pregunta de doble vertiente. Una con respecto, bueno, al poste y la posibilidad de ampliar la acera. Y la otra, bueno, si al menos se puede arreglar en ese tramo la acera, ¿no, alcalde?
Bueno, el tema del poste yo creo que es como consecuencia de una obra que sí hay muy próxima, y una obra más que lleva paralizada un tiempo, sí, y me imagino que estará en algún litigio, sí, al respecto, y ese poste es para poder dar suministro eléctrico, me imagino, y telefónico a toda la calle o a las viviendas colindantes, ¿no? Poder ampliar ahí la acera, pues hombre, ahora mismo tampoco os lo puedo decir así, pero son viarios, o sea, es la avenida Padre Isla y una calle, poder ampliar ahí una acera lo veo complicado. El espacio que hay entre el poste y la fachada no es inferior a los 3 metros, con lo cual, bueno, pues yo creo que tampoco veo que sea necesario o requiera una ampliación de acera. Bueno, el vecino si lo así lo estima, pues evidentemente lo estudiaremos. Desde el poste al borde de la acera quedarán unos 70-80 centímetros, y como digo, desde el poste a la fachada libres habrán unos 3 metros. Uh-huh. O sea, que yo creo que hay muchas aceras en esta ciudad, lamentablemente, mucho más estrechas, con más dificultades de accesibilidad. Así que, bueno, no obstante, le daré respuesta la semana que viene y lo estudiaremos. Y la otra cuestión era que...
Bueno, que como ese tramo de acera está algo dañado, si al menos puede intervenir para arreglar los baches que hay.
Sí, hay deficiencias en la acera. Uh-huh. En cuanto a baldosas o problemas de este tipo, por supuesto que sí. Y a través de nuestro contrato, del nuevo contrato de mantenimiento, que yo creo que va dando sus frutos, aunque son demasiadas las actuaciones que tienen que realizar por el mal estado de conservación histórico que tiene esta ciudad, pero por supuesto que sí, que sí, que si hay alguna situación, vale, de este tipo, tomamos nota y espero que lo antes posible puedan resolverse estos temas.
Vale, hay otro oyente que nos escribe, nos manda además una fotografía y nos dice que nos quería informar de que en la plaza de San Albito, situada al acceder por la puerta de la muralla del mismo nombre desde la calle Carreras, dice que hay 12 alcorques vacíos, pero que no están sellados, con la mala imagen que eso causa. Por eso quería transmitir esta información, para que los servicios municipales correspondientes valoren la idoneidad de volver a replantar árboles en todos estos alcorques, o si no se considerase adecuado sellarlos correctamente y de forma definitiva. Dice que nos adjunta la imagen. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues me parece que este oyente tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, si hay alcorques, debería haber árboles. Y si no haber árboles porque se considera que igual no es adecuado instalar o poner árboles ahí, pues lo que deberá hacerse es rematar las aceras y no dejar esta situación. Así que o lo uno o lo otro. La semana que viene le daré respuesta si lo uno o lo otro.
Muy bien, perfecto. Pues vamos con otra llamada que ya por hoy será la última. Así que gracias por llamar y adelante, por favor.
Buenos días.
Muy buenas. Muy buenos días.
Mire, nada más deseaba decirle al señor alcalde que vivimos aquí en la avenida Asturias, pero que parece que aquí en esta calle como que no tenemos Navidad, que nos ponga alguna luz por lo menos para alegrarnos un poquito.
Ya.
Nada más será eso la molestia,
bueno,
¿eh?
Bueno. No es ninguna molestia.
Muchísimas gracias por pues, su perdón, llamada. No, sí, a ver si llegan a la avenida de Asturias
las luces. Estamos aquí justo en el colegio de las Anejas, sí, sí, y parece que aquí como que no nos llega la Navidad nunca.
Vale.
Digo, a ver si este año por lo menos nos dan una alegría.
Vale, o sea, no lo dice tanto por ahora, sino también como por otros años, que otros años ha habido poca
nunca
iluminación.
Nunca se ha puesto nada.
Nunca, vale.
Entonces parece que, digo, bueno, este año, como estamos con lo de la pandemia y eso, digo, a ver si este año nos alegran un poquito más.
Venga.
Nada más se da la molestia.
Bueno, y eso que usted parece que irradia alegría ya de por sí, ¿eh? Esto...
Bueno, hombre, pues normal.
Gracias por su llamada, muy amable.
Muchísimas gracias.
¿Eh? Bueno, alcalde.
En primer lugar, reincidir, ¿no? O incidir más, si cabe, en lo que has comentado, ¿no?
¿Sí?
En la petición, en la forma y en las maneras que ha hecho esta amable oyente, ¿no? ¿Cuánto me gustaría a mí, ¿no? y a todos, yo creo que todas las calles de nuestra ciudad, plazas, etcétera, pudieran tener iluminación navideña? Ya nos gustaría, ¿no? La verdad es que Eso sería muy bonito y lo deseado para mí como alcalde y yo creo que por todos los vecinos. Pero lamentablemente tenemos la capacidad y los recursos económicos que dispone el ayuntamiento. Mañana procederemos al encendido de la iluminación navideña. Van a ser, creo recordar de memoria, más de 70 calles de esta ciudad las que van a tener iluminación. 70, cuando hablamos de un viario de miles, de más de mil y pico calles, pero son las posibilidades que tenemos. Y esta reclamación o esta petición sumamente educada que nos ha hecho este oyente, puedo entender que la recibo de muchísimas otras calles y barrios de la ciudad. Hemos hecho un esfuerzo en intentar estar presente en todos los barrios y pedanías de la ciudad, o por lo menos en casi todos, lo hemos intentado con el mayor decoro posible para que todos los vecinos se encuentren orgullosos también de sus barrios y de sus calles en cuanto a la iluminación navideña, pero quiero que también pedirles esa comprensión de la dificultad, ¿no? Nuestra capacidad presupuestaria y económica es la que es, pero bueno, tomo nota y si no hay nada en el entorno ahí de la Avenida Asturias, Barrio San Esteban, que me imagino que alguna cosita en el entorno haya, uh-huh. Me imagino, no se lo digo seguro porque no lo sé de memoria, pero bueno, que en el futuro, en el siguiente año, las siguientes navidades podamos intentar poner algunos motivos o algún motivo navideño en el entorno de la Avenida Asturias o del entorno de esas calles.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, vamos con un correo que nos ha escrito Pedro. Nos dice, realmente incide sobre otro correo que nos mandó hace meses. Estaba aquí revisando. Sí, a finales de junio. Y nos dice que, dice, bueno, como después de varios meses de mi queja inicial nada se ha realizado al respecto, vuelvo a la carga a ver si por fin hay alguien en el ayuntamiento que se toma de una vez por todas, bueno, pues el en serio, ¿no? El mantenimiento del casco antiguo que se encuentra, por otra parte, en un estado deplorable, ¿no? Dice que añade algunas fotografías más a la reclamación inicial con la Plaza Mayor, San Martín, Calle Ancha, dice que no cabe un agujero más, nos cree Pedro. Y dice que si no hay nadie en el ayuntamiento, ¿no? Que se percate de esta situación de absoluto abandono. Dice que adjunto fotos de una escapada que hice recientemente a Santiago, donde se podía ver que tenían un plan específico de mantenimiento del caso. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso viene que ni pintado. Y ya que estamos, para preguntar al alcalde, que aparte de enarbolar de forma férrea la bandera del leonesismo, dice que si podría decir alguna medida real que haya realizado durante estos años para mejorar el estado de la ciudad. Una pregunta pues muy genérica, pero bueno, alcalde, como quieras.
Bueno, yo creo que la pregunta es muy genérica. Yo creo que es evidente, ¿no? Mm. E incluso aquí en este programa, reiteradas veces y en ocasiones, los vecinos han reconocido y reconocen el esfuerzo que está haciendo esta corporación y este equipo de gobierno por mejorar el estado de la ciudad. La más reseñable e importante es ese contrato de más de 4 millones de euros anuales de mantenimiento de esta ciudad, que ya ha empezado a tener sus luces, con un plan de asfaltado de 80 calles, que el año que viene volvemos a asfaltar un número similar de calles, con esas brigadas de mantenimiento que se están actuando en los barrios y en toda la ciudad, reponiendo aceras, baldosas, bancos, con lo cual yo creo que algo sí se ha hecho y aparte no debería también ser tan difícil de ver cuando se llevaba tantos y tantos años sin hacer absolutamente nada. Yo creo que se ve claramente que hay otro pulso en cuanto al mantenimiento de la ciudad. Y el principio
mantenimiento del casco histórico.
Del casco histórico, bueno, decirle que evidentemente el casco histórico es algo que presenta, yo paso frecuentemente por allí y soy el primero que voy viendo absolutamente el mal estado de mantenimiento, especialmente del pavimento. Hay que entender que la renovación del pavimento al casco histórico es realmente costoso. Llevamos un tiempo trabajando en todo lo que es el acceso desde Santo Domingo a la calle Ancha, porque todo aquello donde transcurre tráfico pesado o semipesado pues daña mucho el pavimento. Para que se haga una idea de una renovación, por ejemplo, de una plaza como la Plaza Mayor, podríamos estar hablando de un presupuesto superior al 1.200.000 euros. O sea, no son obras menores, pero bueno, no obstante, en el primer trimestre del año 2022, o sea, del próximo año, estará previsto un plan de actuación específico en el casco histórico para intentar acometer y resolver, aunque sea con carácter puntual, muchas de las deficiencias que presenta su pavimento, ¿no? Se han realizado actuaciones en algunas calles, como Murias de Paredes o como Pablo Flórez, mejorando el entorno, pero sí es cierto que aquellas que van mucho más años y no han tenido mantenimiento, pues presenta un estado, entiendo que no aceptable. Tampoco deplorable, porque aquí nos gusta mucho tirar siempre piedras contra nuestro tejado y parece que lo que tenemos aquí está horrible y fatal. Yo viajo por muchas ciudades y, como todas, las sé que tienen cositas mejores y cositas peores, pero bueno, yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra ciudad y que lo que tenemos que intentar es mantenerla, que es lo que vamos a hacer, intentar mejorarla y entender que durante muchísimos años el mantenimiento en esta ciudad ha sido totalmente inexistente.
De acuerdo. Una cosa ya muy, muy breve, más que nada para que no se quede desfasado, no sé hasta qué punto pueda estarlo ya o no, pero bueno, nos dice un Marían, dice que hace 2 semanas que la web de venta de entradas del Auditorio de León está caída. Dice, supongo que por el problema informático que afecta a los servidores del ayuntamiento. Sí, correcto, sí, dice. Pero tampoco es posible adquirir las entradas con antelación. Pues no sé muy bien por qué razón solo se permite la venta física en taquilla el día de cada evento. Dice, mi ruego al señor alcalde es que habilite la venta anticipada en taquilla y que busque una solución cuanto antes para la venta online. Bueno, eso ya se solucionó, ¿no? Gracias al alcalde por dar la cara cada semana y enhorabuena por el programa.
Bueno, miraré la consulta que nos hace esta ciudadana. Es verdad que durante unos días no funcionó el sistema de venta online, no solo de entrada, sino de todos los servicios municipales, porque estuvo caído con una grave avería el sistema municipal. Pero bueno, ya está reactivado desde hace más de una semana y por tanto está funcionando. Y bueno, ya analizaremos esa posibilidad que nos dice de que también la venta anticipada se puede realizar en taquilla. La daré respuesta la semana que viene, aunque me da que no es un tema sencillo, porque me suena que más veces ha venido y en otros momentos y no ha sido fácil de resolver, pero bueno, le daré una contestación evidentemente a su pregunta.
De acuerdo, veo que luego nos llegó a escribir y dijo, bueno, que efectivamente que ya se había arreglado el tema de venta online, pero que sí, que bueno, que antes de la pandemia sí se podía comprar en venta anticipada, dice que de lunes a viernes por las tardes, además del día de la actuación, y bueno, que eso, que hay gente que puede no manejarse particularmente bien con el tema de venta
tecnologías online. Bueno, lo miraremos e intentaremos.
Muy bien, pues hoy hasta aquí, podríamos continuar porque hay un montón de mensajes, pero hay que acordarse también del equipo de Cáritas y de Vicente Guillán que están ahí aguardando. Así que, alcalde, muchísimas gracias, José Antonio Díaz, hasta la semana que viene.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y encantado de poder participar y escuchar aquí a todos los vecinos de León, y la semana que viene volveremos a estar aquí.
Muy bien, pues muy amable. Gracias, lo mismo digo, enseguida con Vicente Guillán.
Vas a venir a Pinturas Genaro Fontecha. Porque ahora con el concepto Color Experience de Procolor vas a conseguir el ambiente único y personal que buscas. Porque te vamos a ayudar a la elección de tu color entre las tendencias y combinaciones de colores naturales, luminosos y neutros. Y porque con nuestro tester de color te llevarás la muestra de pintura a tu casa y podrás comprobar tu elección. ¿Hay quien de más? En Pinturas, desde 1973, Genaro Fontecha. En León, en Fernández de la Hereda 8.
Blue Palace. En la calle Astorga, número 11. Un lugar de ambiente selecto, discreto, que hará tus noches diferentes. Te esperamos en Blue Palace, en calle Astorga, número 11, muy cerca de la estación de tren. Blue Palace.
Cabanas Motor, somos tu concesionario oficial de las marcas Honda, Subaru y SsangYong. Cabanas Motor, te presentamos nuestras novedades. El Honda HR-V, el Subaru Outback y el SsangYong Corando. Además, contamos con taller propio. Un servicio excelente gracias a nuestro equipo de profesionales. Cabanas Motor, en Avenida San Ignacio de Loyola 110 y en Avenida Párroco Pablo 10 618, en Trobajo del Camino. Somos una empresa de León.
¿Quieres corregir tu sonrisa sin que nadie lo note? En Carrero y Teja colocamos alineadores transparentes, el sistema de ortodoncia más cómodo y discreto. Ven a conocer todas las ventajas de la ortodoncia invisible a Carrero y Teja Clínica Dental. En Avenida Lancia, número 2, 987-9550-18. Número de registro sanitario 24C251-0320.
Si echamos un vistazo atrás, nos damos cuenta de lo importante que es la seguridad, la tranquilidad, la confianza. Todos lo hemos aprendido. ¿Qué tal si lo ponemos en práctica? Por ejemplo, confiando la seguridad de tu hogar o negocio a DSECOM. Porque DSECOM es una empresa de León. Porque estarás atendido por un equipo de profesionales. Y porque es el único centro receptor de alarma en la ciudad. DSECOM. Llámanos al 987-21-2021. Compra en las empresas de León. Por el bien de todos.
Is there a place for me? Somewhere to stay? Sometimes it seems to be so far away. The end of the night will bring soon.
Vicente Guillán, de Cáritas, ¿cómo estás?
Hola, Chechu, muy buenos días. Buenos días a todos.
Muy buenas. Hemos tenido mucha actividad, como es habitual, aquí con el alcalde de la hoja de reclamaciones. Nos queda poquito tiempo. Ya te pido disculpas de antemano, pero bueno, vamos a aprovecharlo lo máximo posible, Vicente, cuando quieras.
Vamos a hacerlo lo más rápido posible, exactamente. Vamos con los casos de hoy, 24 de noviembre. El primero de hoy es el CS1122, de cadena CS1122, que tiene por nombre Aroa. Aroa es una mujer sola con un bebé a cargo y embarazada. No tiene compañía de pareja ni familiares, ya que ninguno vive en León. Ella vino aquí porque le había invitado una amiga a quedarse en su casa y que le ayudara a las tareas del hogar. Pero ha tenido problemas con la pareja de esta amiga y ha tenido que abandonar la vivienda. Como ahora mismo en Cáritas no tenemos plazas libres en los recursos de vivienda, la hemos propuesto para compartir habitación con una familia en tanto en cuanto va su embarazo hacia adelante. Lo que necesitamos para esta chica, planificamos más o menos 2 meses para ver cómo podemos solucionar lo de la plaza. Entonces, para este caso, CS1122 de Aroa, solicitamos la cantidad de 575 euros en concepto de vivienda. Y el CS1123, que tenemos por nombre Natalia, es una familia compuesta por matrimonio más 3 hijos a cargo. Están viviendo en una casa de alquiler por la que pagan 450 euros mensuales, que siempre han ido pagando, pero ahora tiene la dificultad de que a uno de sus hijos le tienen que hacer un tratamiento dental de ortodoncia y además al otro poner unas gafas. Y con las prestaciones que tienen no llegan para el alquiler y esos gastos. Entonces solicitamos ayuda para ese asunto médico de ortodoncia y de gafas para el otro y en una cantidad total de 850 euros. CS1123, Natalia, 850 euros en concepto de tratamientos médicos.
Bueno, Vicente, lo has clavado en cuanto al tiempo, te lo agradezco. Y
más rápido imposible.
Además, son dos causas y dos situaciones que bien merecen la pena. Estoy convencido de que la audiencia va a responder. Así pues, más información en nuestra web radioleon.com o contactando con el equipo de Cáritas telefónicamente o en su sede de la calle Sierra Pambley, en el casco histórico de León. Vicente Guillán, un fuerte abrazo, buena semana, mucha suerte y hasta el jueves que viene. Espero verte.
Muchas gracias a todos.